Dice así Juan 18, del 12 al 23, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que has oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Señor, gracias por tu palabra, un domingo más honrándote y hablando de ella, Señor, y un domingo más pidiendo tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos comprenderla, para que tú hables a nuestros corazones, Señor, y rompa, Señor, toda cadena de amargura que impida que nosotros te sirvamos correctamente, Dios. Que tu palabra, Señor, nos ilumine y que nos guíe, Señor, a través de este camino, Señor, que no es el mejor camino que nosotros podemos seguir, que es el camino que nos traza tu palabra a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Se puede sentar. Estamos en esta serie del libro de Juan. Para los que nos visitan, vamos verso por verso y ya llegamos al capítulo 18, al verso 12. Comenzamos en Juan 1:1 y de hecho si usted va, me puede preguntar o YouTube, yo no sé si están, no, en YouTube quizás no están todas las predicaciones desde que comenzamos, pero tenemos una aplicación que se llama Sermón Audio, que si usted entra y pone Iglesia Bíblica, Gracia y Misericordia, pues va a encontrar esta serie desde que la comenzamos, desde Juan 1:1. Ya llevamos 2 años hablando sobre Juan, así que Dios ha sido bueno. La semana pasada nosotros leímos estos versos que leímos hoy mismo, son los mismos exactamente. Lo que pasa es que la semana pasada nos enfocamos realmente en el proceso judicial en los tiempos de Jesucristo. Queríamos entender cómo era el proceso judicial en aquel tiempo para comprender realmente cómo el juicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un juicio totalmente injusto. Por ejemplo, alguna de las cosas que dijimos la semana pasada es que no podían haber juicios a escondidas. No se podía hacer juicios de noche. El juicio tenía que ser a plena luz del día y no en secreto. ¿Okay? La acusación debía de ser clara y con varios testigos. No podía haber ambigüedad en la acusación. Una cosa muy interesante, no podían haber falsos testigos. Si alguien acusaba falsamente a esta persona recibía el castigo que la persona acusada falsamente iba a recibir. Por ejemplo, si alguien testificando falsamente acusaba a alguien y ese castigo iba a ser castigo de muerte, esta persona por acusar falsamente iba a morir. Así que la gente lo pensaba antes de llevar un falso testimonio. El sistema judicial judío de aquel tiempo estaba diseñado para que hubiera justicia. Sin embargo, eso no fue lo que recibió nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. También la semana pasada hablamos sobre varios personajes. Anás, que era un sumo sacerdote que ya había ejercido su oficio, pero que aún era visto como sumo sacerdote y posiblemente tenía grandes influencias en el mundo judío de aquel tiempo. Caifás, que era el sumo sacerdote, y Pilatos y Herodes, que eran líderes políticos de aquel tiempo, en especial Pilato, que estaba en Jerusalén. En los versos que nosotros leímos hoy, Juan va en estos versos como contando dos historias a la misma vez. Él va contando, por ejemplo, cómo reacciona Pedro, y de momento brinca al juicio de nuestro Señor Jesucristo y su interrogación, y luego nuevamente regresa otra vez a la negación. Así que él va intercalando estas dos historias dentro de una misma historia. Algunos comentan que Juan está haciendo esto a propósito para que veamos la gloria de nuestro Dios y la condición del hombre en su mundo caído, ¿verdad? Cuando usted ve a Jesucristo actuando y haciendo las cosas correctamente, es como si Juan pasara la página. Ahora vamos a ver a Pedro para que usted vea qué mal lo hizo él, ¿verdad? Y está mostrándonos cuán bien lo hizo Jesucristo y cuán mal pues lo hizo Pedro. Así que leímos los versos del 12 al 23 y hoy vamos a dividir este pequeño sermón en tres partes. Jesús es arrestado y llevado ante Anás. Luego vemos a Pedro, el segundo punto, Pedro en el patio de Anás. Y el tercer punto es Anás interroga a Jesús. Recuerde, Anás fue sumo sacerdote en algún tiempo y tenía una influencia tan grande que algunos dicen que le rendían cuenta a los demás sumos sacerdotes que vinieron después de él. Y de hecho el yerno era sumo sacerdote en aquel momento, y algunos dicen que el que estaba a cargo de recolectar todo el dinero de los sacrificios en el templo era Anás. Así que cuando Jesucristo interrumpió los sacrificios y limpió el templo en dos ocasiones, posiblemente esto molestó mucho a Anás y por eso él lo perseguía. Así que comencemos con nuestro primer punto. Jesús es arrestado y llevado ante Anás en los versos 12 al 14, y dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y entonces hay varias cosas que Juan no nos dice en estos versos, pero que las podemos ver en los demás evangelios. Aquí solamente nos dice que Jesús fue arrestado y que fue llevado ante Anás. No nos da mucho detalle. Si usted va a Marcos 14, 48-50, nos da un poquito más de detalle de cómo fue este arresto. Dice Marcos 14, 48, y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prendedme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Y mire lo que dice el verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Es exactamente la misma historia contada por Marcos. Así que todo esto Juan no nos lo dice. Y posiblemente no lo dice posiblemente porque ya estaba escrito. Juan fue el último que escribió su evangelio, así que quizás puso cosas que no estaban, para no ser repetitivo. Pero entonces con esos versos tenemos un panorama más completo de qué fue lo que sucedió cuando arrestaron a Jesucristo. Jesús le dice, salieron contra mí con espadas y palos. Yo les enseñé libremente en el templo y a plena luz del día y nunca me arrestaron allí. Pero sin embargo, aquí vemos cómo estas personas se aprovechan la oscuridad de la noche para venir y arrestar a Jesucristo en la oscuridad de la noche. Y yo creo que en este pasaje podemos ver realmente cuán oscuro está el corazón del ser humano, cuántas tinieblas hay en el corazón del hombre. Estos hombres que fueron a arrestar a Jesús, ellos acaban, según lo que hemos predicado en los versos anteriores, ellos acaban de ser testigos de dos milagros. Los mismos que fueron a arrestar a Jesucristo, ellos son testigos de dos milagros. Primero ellos vieron, cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué sucedió? Todos cayeron. Y ya dijimos que las personas que fueron a arrestar a Jesús eran cerca de posiblemente de 800 a 1000 personas. De 600 a 1000 personas, dicen los teólogos. De 600 a 1000 personas fueron a arrestar a Jesús. Y cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? Ellos dicen, a Jesús de Nazaret. Y cuando Él dice, yo soy, las 1000 personas cayeron de espaldas. Y estas personas que fueron a arrestar a Jesús, ellos vieron ese milagro. Ellos estaban allí. Ellos fueron uno de los que se cayeron al suelo. Y lo otro que estas personas vieron fue cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al alguacil del templo. Y Jesús cogió la oreja y se la puso para atrás y lo sanó al instante. Así que estos hombres acababan de ver dos milagros con sus propios ojos, pero ellos actuaron como si nada hubiera sucedido. Y esto nos deja ver realmente cuán duro está el corazón del mundo y del hombre que puede ver cosas como esta y sin embargo en su corazón no sintieron absolutamente nada. Uno pensaría que ver un milagro tan grande como este ablandaría el corazón de las personas. Pues no hizo absolutamente nada en el corazón de estos hombres. No se sorprenda cuando usted le hable del evangelio a las personas y usted vea que en su corazón no sienten nada. A veces nos ponemos tristes porque le hablamos a las personas y vemos que no hay ninguna reacción y nosotros pensamos por dentro de nosotros, ¿cómo es posible que esta persona no pueda ver a Jesús? ¿Cómo es posible que no pueda ver la grandeza de nuestro Dios? Bueno, no se sorprenda. Estos hombres acababan de ver dos milagros con sus propios ojos. Y ellos lo que hicieron fue exactamente lo que tenían dentro de su corazón. Ellos fueron y con sus duros corazones arrestaron a Jesucristo. Ningún efecto. Ningún efecto le hizo en ellos el asunto de que ellos hubieran visto un milagro. Y nosotros muchas veces lo hemos repetido en nuestra congregación. Si usted nos está visitando, hemos dicho esto varias veces. Los milagros no convierten a nadie. Los milagros no convierten a nadie. Y ahí está. Estas personas con su corazón endurecido arrestaron al que ante sus ojos acababa de hacer dos milagros. Arrestar a Jesucristo era su única meta. Y eso fue lo que ellos hicieron. Y eso era lo que tenían en su mente. Lo próximo que podemos ver en estos versos es lo que dice Marcos en el versículo 50. Marcos 14:50. Dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesús les había dicho a sus discípulos que todos los iban a abandonar. Ya se lo había dicho anteriormente. Y Pedro le había dicho, no, Jesús, no, yo no. Aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Jamás. Y a veces nosotros miramos a Pedro y decimos, oye, este Pedro, ¿cómo se atreve a decir una cosa como esa? ¿Qué atrevido? Pero usted sabe qué, todos los discípulos dijeron lo mismo. No fue Pedro solamente, bueno, Pedro por posiblemente fue la voz que llevó lo que ellos sentían cada uno, pero todos dijeron lo mismo. Si usted va a Mateo 26:35, dice, Pedro dice, Mateo 26:35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No fue Pedro nada más. Todos los discípulos, los 11 discípulos, dijeron lo mismo. Y lo que dice el verso 50 en Marcos, dice que todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Dónde están las promesas que habían hecho unos minutitos antes? Porque esto sucedió minutos antes de que Jesucristo fuera arrestado. ¿Cuán profunda era la convicción de estos discípulos que inmediatamente salieron corriendo? Todos salieron corriendo. Y esto nos demuestra una vez más cuán débiles somos nosotros los seres humanos. ¿Cuántas veces nosotros no prometemos y prometemos una y otra vez para luego caer como un tonto otra vez en el mismo pecado? ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros eso? O nosotros podemos mirar a Pedro y acusar a los apóstoles, pero exactamente lo que nosotros hacemos es lo mismo que hicieron ellos. Todos los discípulos dijeron, yo voy a morir contigo. Y en el momento de la verdad, como dicen en Puerto Rico, patitas pa' qué te quiero. Todos salieron corriendo. Huyeron y todos abandonaron a Jesucristo. Lo dejaron solo. Dejaron solo y abandonaron a su maestro. Abandonaron a aquel que les había enseñado por 3 años y medio. Lo dejaron absolutamente solo. Y como dije ahorita, nosotros podríamos entrar y juzgar a los discípulos y acusarlos de cobarde, pero realmente esto nos muestra lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. En el momento de la verdad, en el momento que nosotros tenemos que mostrar valentía, nos acobardamos. Mire, cuando comenzó esta pandemia, hace, yo no sé, 2 años atrás ya, la gente quería, peleaban por congregarse. No pueden cerrar las iglesias, no, hay que congregarse. Era una cosa increíble la valentía de todo el mundo. Bueno, pues las iglesias están abiertas hoy en día. Ya se le acabó la valentía a la gente. Exactamente, funcionamos de la misma manera, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Es una convicción momentánea. De momento le tenemos miedo a lo que pueda pasar a la muerte y somos los más valientes del mundo. Pero en cuanto estamos lo más tranquilos en la sala de nuestro hogar, bueno, ya esa convicción no es tan fuerte como era antes. Y esto lo que nos hace ver realmente es que nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, Él es verdaderamente fiel. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es el único que permanece fiel. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Pedro en el patio de Anás. Y estamos hablando de la fidelidad. Y mire lo que sucede aquí, en los versos 15 al 18. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Mientras Jesús está siendo llevado ante Anás para ser interrogado, Juan nos muestra lo que Pedro y otro discípulo están haciendo. No se nos dice el nombre del otro discípulo, pero todos están de acuerdo que el otro discípulo que se menciona aquí no es nada menos que Juan mismo. Él no menciona su nombre. No es la primera vez que él hace esto. A través de todo su libro, él nunca se menciona. Él habla de él mismo como en tercera persona, el hombre que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesucristo, y nunca se refiere a él con su propio nombre. Pero la persona que está aquí, el otro discípulo, realmente es Juan mismo. Lo que no se sabe realmente es cómo Juan conocía al sumo sacerdote Anás, y posiblemente conocía también a Caifás. Lo que sí es una realidad es que tanto Juan como Pedro le seguían a Jesucristo desde lejos, ¿ok? A Pedro no lo dejan entrar en el palacio, y Juan habló con la portera y lo dejó entrar porque parece que Juan tenía sus conexiones y conocía también a la portera. Esta portera es la que le pregunta a Pedro, ¿no eres tú el discípulo de este hombre? Y Pedro dijo, no lo soy. Y esta es la primera negación de Pedro. Ambos discípulos están mirando la situación de la lejanía. Posiblemente Juan está más cerca donde Jesús está siendo interrogado y Pedro no se atreve a entrar y está afuera. Pero ambos están siguiendo a Jesucristo desde lejos. Uno en el palacio, el otro se encuentra afuera. Yo recuerdo una ocasión que yo escuché al pastor David Parceló predicar sobre la historia de David y Goliat. Y cuando llegué a este punto, me recordó un poco esa historia, porque él estaba predicando sobre David y Goliat, y cuando llegó a la parte donde David toma la piedra y se la lanza a Goliat, él dijo, yo sé que tú quieres que yo te diga que tú eres David y que debes de matar al gigante con la piedra. Pero lo que él dijo, a mí nunca se me ha olvidado. Él dijo, tú no eres David, tú eres Saúl. Tú eres Saúl, tú eres el pueblo de Israel que está escondido, que no se atreve a salir de su escondite por miedo al gigante. Ese eres tú. Él dijo, David es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que mata al gigante. Nosotros somos los que nos escondemos. Yo recuerdo en una ocasión también que cantamos una canción en la iglesia. Se llamaba ¿Sabías que eres especial? Fíjense, estábamos en una escuela bíblica el jueves y un hermano dijo, yo le estaba contando que una de las cosas que sucedía en la iglesia era que cuando decíamos algo que el pastor se daba cuenta que no está en la escritura, iba donde nosotros con un papelito. Aquí me dijo, ¿puedes darme un ejemplo? Yo no me acordé de un ejemplo. Por ahora me acordé de este ejemplo, que realmente sucedió eso. Cantamos esta canción que se llamaba Sabías que eres especial. La canción decía, sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo, no hay nadie como tú, tan importante. Entonces decía, con tus defectos y cualidades, como tú no hay. Y a todos nos encantaba la canción. Pero cuando terminó la canción, el pastor fue donde mí y me dijo, jamás en la historia vuelvas a cantar esa canción aquí. Y yo me quedé, wow. Me puse a analizar la canción y después me di cuenta, oye, la canción se trata de mí. La canción me está exaltando a mí como persona. Y lo mismo pasa a veces cuando leemos esta historia de David Goliat. Oh, yo soy David. Yo quiero ser el que mata al gigante. No, mi hermano, esta historia es de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo mismo pasa en los versos que nosotros leímos. Aquí nos está mostrando la gloria de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y la actitud de Pedro, que es la actitud de nosotros. Nosotros somos Pedro. Nosotros estuviéramos escondidos, escondiéndonos. Y mi intención, mi hermano, en esta tarde no es desanimarte y decirte que tú no vales nada. No, esa no es mi intención. Mi intención es que tú veas realmente que toda la Escritura lo que quiere es mostrarnos la gloria de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Él es el personaje principal de la Biblia. No somos nosotros. No, yo no voy a matar al gigante, ni tú tampoco vas a matar al gigante. Nosotros nos escondemos. Y damos gracias a Dios que Él vino a rescatarnos. A pesar de nosotros negar a Jesucristo, como lo hizo Pedro, a pesar de todo eso, Él nos vino a buscar. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que Él vino a buscar. ¿Y qué se había perdido? Nosotros estábamos perdidos. Estábamos como Pedro. Mientras su maestro está siendo juzgado, Él está en el fueguito allí calentándose. ¡Ah, qué bueno está esto aquí! Así estamos nosotros. Y su maestro, que le enseñó 3 años y medio... allá siendo juzgado, después de hacer una promesa, oh, yo voy a dar mi vida por ti. Y eso nos muestra, mi hermano, nuestros propios corazones. Con mucha calma, no, Él dice, no, yo no lo soy, yo no soy, no. Tú no eres de Él, no, yo no, yo no fui. Muy parecido a lo que nosotros hubiéramos hecho. Dice un comentarista, mire cómo dice, después de haber sido orgulloso cuando tenía que haber sido humilde y de dormir cuando tenía que haber orado, no pudo hacer nada peor que rondar la fogata, donde era susceptible a ser tentado. Eso nos enseña la necedad del hombre cuando su gracia es débil. No existe oración más útil que la clásica, no nos metas en tentación. Pedro lo olvidó. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Anás interroga a Jesús. Versos 19 al 23. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Así que aquí comienza el interrogatorio de Jesucristo por parte de Anás. Y Anás le pregunta a Jesucristo por sus discípulos. ¿Quiénes son tus discípulos? Dime los nombres. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a ellos? Y es interesante que ese sea el cuestionamiento de este sacerdote, porque buscaba realmente que Jesucristo se autoincriminara a él mismo con sus propias palabras. Y la respuesta de Jesús en el verso 20 nos muestra cómo fue el ministerio de Jesús por 3 años y medio. Él nunca hizo nada oculto. Su mensaje fue público y siempre fue el mismo. Enseñó tanto en las sinagogas como al aire libre, como en las casas. Nada de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo hizo en oculto. Ellos sabían específicamente, claramente, todo lo que Él enseñaba. Y el verso 21 dice, bueno, pregúntenle a los que han recibido mi enseñanza. Ellos le van a decir lo que yo estaba enseñando. Y la realidad aquí, mi hermano, es que, como nosotros dijimos la semana pasada, estaban violentando realmente cómo era el proceso donde acusar a una persona. Estaban violentando realmente las leyes judías al llevar a Jesucristo ante un juicio sin ningún tipo de acusación. No la hay. No le están leyendo una acusación a Jesucristo. No hay ninguna acusación en este momento. La norma sería lo normal. Bueno, tú estás aquí por tal y por tal razón. Esta es la acusación. ¿Y sabe qué? Además de esta es la acusación, estos son los testigos que respaldan esta acusación que te están haciendo aquí. Ninguna de esas cosas estuvo aquí. Nada. Entonces, el juez le está pidiendo al acusado que le dé las propias pruebas para poder acusarlo formalmente. ¿Usted se fija cómo es que se está llevando a cabo este juicio de Jesucristo? No hay acusación. Entonces, pretenden que Jesucristo se acuse con sus propias palabras. Y Jesús les dice a ellos, con su respuesta, cuando dice, los que me han escuchado, ustedes le pueden preguntar a ellos. Jesucristo lo que está diciendo es como si él dijera, declino testificar contra mí mismo y exijo que presenten testigos honestos como requiere la ley. Eso es lo que le está diciendo. ¿Dónde está la acusación? Pregúntenle a los que me han escuchado. Yo no voy a decir absolutamente nada. Traigan los testigos que ustedes quieran y presenten su acusación. Eso es lo que él está diciendo cuando él dice, pregúntenle a las personas que me han escuchado, porque yo he hablado libremente y nada he hecho en lo oculto. Y el verso 22 nos enseña cómo uno de los alguaciles del templo le dio una bofetada y le dijo, así responde al sumo sacerdote. Y esto nos muestra cuán bajo había caído la justicia en el pueblo de Israel. Este Jesucristo es golpeado delante del sumo sacerdote y nadie hace absolutamente nada, sin ni siquiera haber una acusación formal, sin ni siquiera haber sido condenado formalmente, sin ni siquiera ser culpable, declarado culpable. No, ya le están golpeando. De hecho, este es el primer golpe que recibe nuestro Señor Jesucristo de parte de hombres pecadores. El primer golpe que Él recibe. Algunos dicen también que aquí se cumple Miqueas 5.1. Miqueas 5.1 dice, rodéate ahora de muros, hijas de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. La respuesta de Jesucristo está en el verso 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús responde de una manera muy tranquila. La traducción al lenguaje actual de este texto dice, si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Y de hecho, cuando usted lee la respuesta de Jesucristo, Jesús está cumpliendo claramente con lo que Él enseñó. Mateo 5:39. Jesús dijo, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí está Jesucristo poniendo su otra mejilla. Y es fácil leer este verso, lo difícil es cumplirlo. Porque algunos son creyentes hasta que le dan en la mejilla. No, Dios no. Y pueden obedecer cualquier verso, pero no, ese no. Hasta ahí llegamos. Pero aquí está Jesucristo mismo, el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, dando el ejemplo de cómo nosotros debemos de actuar en los momentos difíciles. Él está prácticamente poniendo la otra mejilla. Así que ya vimos realmente este juicio, cómo comenzó, cómo ya Jesucristo está siendo golpeado. Vemos las primeras actuaciones del apóstol Pedro. Y la semana que viene nosotros vamos a continuar con lo que es la negación de Pedro. ¿Sabes? Ya vimos su primera negación. La semana que viene, los versos que nos tocan, realmente vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con la negación del apóstol Pedro. Mientras tanto, meditemos en esto y llevémonos esto en nuestros corazones. Mi hermano, Jesucristo es el protagonista de toda la Escritura. Es Él. Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, se trata de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora. Nosotros somos seres caídos. La Biblia no se trata de nosotros. De hecho, la Biblia se trata de que nosotros estábamos tan perdidos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y tuvo que venir un Salvador, alguien perfecto, arreglar lo que nosotros habíamos dañado. Yo no soy ni el protagonista ni el artista principal de esta historia. Yo he sido salvo por la gracia del Señor sin yo merecerlo. Dios ha sido bueno. Y lo podemos ver en esta historia, en los versos que leímos. Mi hermano, todos nosotros estamos en el mismo bote. O estábamos en el mismo bote. Es por eso que Jesucristo tuvo que venir y sufrir nuestro castigo para que entonces nosotros pudiéramos ser perdonados. Y usted sabe que a veces la gente piensa, bueno, pues Dios te perdona y ya. Dios no puede perdonar y ya. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Dios no puede perdonar y decir, bueno, tú hiciste un montón de cosas malas, pero ¿sabes qué? Yo las barro debajo de la alfombra y nadie las va a ver. No, Dios es justo. Él tiene que castigar al hombre pecador. Él le tiene que dar su merecido. Y como nuestro merecido es el castigo en el infierno por toda la eternidad. Eso fue lo que Jesucristo sufrió en la cruz. La ira de Dios cayó sobre Jesús para que hoy en día nosotros podamos disfrutar del perdón de nuestro Dios. Que estas historias así, mi hermano, nos hagan ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo con más gloria, con más admiración. Porque podemos ver la diferencia entre lo que hace el hombre versus lo que hace nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que si tú no le sirves al Señor, es por eso que hoy tú puedes venir a Él en arrepentimiento y fe, pedirle perdón y Dios puede perdonarte, porque ya Él castigó a su Hijo. Él recibió nuestro castigo. Y por esa razón hoy podemos venir arrepentidos y Él va a perdonar nuestros pecados. Fue pagada nuestra deuda. Así que si tú no le sirves al Señor, tú puedes venir arrepentido delante de Él y Él te va a perdonar. Oremos al Señor.